Hola. ¿Qué tal? Me encanta andar aquí. Tuvimos la oportunidad de estar aquí en invierno. Es diferente. Hoy hay más calorcito, está más padre. Y pues doy gracias al Señor y a Sergio, claro, también, que me invitaron a andar por acá. El tema este que vamos a platicar de hoy, creo que es un tema bien padre. Ese es el punto. Padre, la palabra padre, ¿te has dado cuenta? Cuando, no sé ahora más bien, pero en mis años de chavo, la palabra padre la usábamos para referirnos a algo que estaba bien padre, algo que era todo dar, algo que estaba... Ahora usamos chido, cool y cosas así, pero decíamos padre, eso está bien padre. Pero el día de hoy a veces la palabra padre ya no la entendemos igual. A veces da cosa, sobre todo a los hijos les da cosa escuchar: ahí viene tu padre. Ay, pues no es tan padre. Pero vamos a ver, como decía Sergio ahorita muy bien, y lo ha estado diciendo, el diseño de Dios lo hemos alterado, el diseño de Dios lo hemos cambiado mucho. Y en la cuestión de padres, no se escapa, lo hemos cambiado mucho y es de lo que vamos a platicar hoy. Efectivamente, la serie Edificar y Afirmar Mi Hogar, ¿no?, basándonos en Proverbios 24:3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Es necesario edificar la casa y sostenerla, mantenerla. Nosotros, insisto, vivimos en un mundo caído. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Estamos, al caer, parece ser que nos caímos de cabeza, porque dejamos todo el mundo ya totalmente boca abajo. Vivimos de acuerdo a nuestros propios criterios, a nuestra propia inventiva. Dios hizo las cosas padres. Dice en la Biblia que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y todo lo que hizo Dios tan padre duró 2 capítulos en la Biblia. En el 3er capítulo nos encargamos de cambiarlo. Necesitamos regresar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al diseño, de acuerdo a lo que las instrucciones de Dios nos dejan, nos ha dejado Él por escrito. A final de cuentas, nosotros ahora, los que hemos recibido a Cristo, somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía ya no es terrenal, es de los cielos, y estamos aquí en la tierra como embajadores. ¿Por qué no vivimos como se vive allá en nuestra nación? No nos amoldemos a este mundo, no nos adaptemos pues a cómo se vive aquí, sino mostremos al mundo, vivamos nosotros y mostremos al mundo cómo es el reino de los cielos. A final de cuentas, estaremos una eternidad allá, la eternidad estaremos allá, y no por eso digamos, bueno, mientras aquí aprovecho y vivo como se vive en este planeta. No, la idea es ya empezar a vivir aquí. La vida eterna, no sé si ya lo quitaron, pero lo vi que ahí lo tienen hace rato, Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Todos queremos vida eterna, ¿o no? Y la vida eterna es que conozcas a el único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Para qué lo quieres conocer? ¿Para llenarte de conocimiento nada más? No, realmente queremos conocer a Dios, queremos conocer a Jesucristo para poder saber cómo es el diseño. Nos hizo a su imagen y semejanza, y nosotros ya no vivimos, ya no somos realmente a esa imagen y semejanza. Nuestra naturaleza caída es contraria, pero Cristo vino y nos vino a salvarnos, sí, pero estando en la tierra aprovechamos y vimos, pudimos ver en él el ejemplo, pudimos ver, él vino a mostrarnos, a modelarnos qué significa su imagen y semejanza. Nos dio ejemplo, dice, para que ustedes también hagan así. ejemplos de cómo hemos alterado, si no entiendes bien cómo hemos cambiado el diseño de Dios, hay un montón. Yo a veces le pido a mis en el instituto o a los adolescentes, les he hecho este ejercicio: abre tu Biblia donde quieras, abre tu Biblia así, si quieres al azar ahorita, y seguramente donde lo estés abriendo vas a encontrar instrucciones de Dios, cosas que hay que hacer, cómo debes hacerlas, o cosas que no debes hacer. Velas, o sea, la Biblia tiene un montón de cosas así. La vez pasada que tuve oportunidad de estar por aquí, me acuerdo que veíamos en Romanos: bendice a los que te persiguen. Ese es el diseño de Dios. O sea, no nada más es, okay, no les contestes, sino bendícelos. Ese es como es en el reino de los cielos. Así es el diseño. Y Jesús vino y lo modeló, lo hizo. Ama a tus enemigos. Jesús lo hizo. Así es en el cielo. Hace 8 días platicaba con los en el grupo de adolescentes y hice este ejercicio y veía esto: ama a tus adversarios, a tus enemigos, pon la otra mejilla. Entonces les platicaba que en la casa, allá en su casa de ustedes, pues los carros los metemos, es un condominio y son hileras de 3 carros. Entonces tenemos una hilera fija. El que llega primero de los que estamos en esa hilera mete el carro hasta el fondo, el que llegue después en medio, y el último que llega queda hasta atrás. Yo llegué el sábado ya cansadón en la noche, y al día siguiente tenía que ir a la iglesia temprano. Llegué y estaban los 2 primeros carros, o sea, quedé hasta atrás. Y yo dije: chido, mañana tengo más tiempo, no tengo que mover carros. Y al día siguiente, el domingo, pues se me hizo un poquito tarde. Pero digo, okay, no importa, ahorita bajo, el carro está hasta atrás. ¿Y qué crees? Que bajo y mi carro estaba hasta adelante, y atrás de él otro carro. Al parecer algún vecino sacó 2 carros para sacar el suyo y me hizo favor de dejármelo hasta adelante. Y yo ya se me hacía tarde, y vieras en ese momento, mientras iba a sacar, tenía que mover los otros carros, cómo iba bendiciendo a mis vecinos y cómo les decía, yo sentía un amor por ellos. No, la verdad es que no. Mi naturaleza tiende a eso, a no hacer la voluntad de Dios. Mi naturaleza me lleva en esa dirección. Por eso necesito a Cristo, por eso necesito al Espíritu Santo, conocer a el único Dios verdadero y a Jesucristo, para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Es cierto, ya después de balconearme, si les puedo presumir también, todavía ni me subí al carro de mi vecino para aprenderlo, cuando el Espíritu Santo mismo te dice: hey, ¿a dónde dices que vas? A la iglesia. ¿A qué? Perdón, Señor, perdón. Y ahí pude bendecir a mis vecinos. Y decir, sí, yo soy el culpable. Quizá no he podido mostrarles o abrir mi boca lo suficiente para que puedan ellos conocer al Señor. Okay, el punto no era balconearme. El punto era enseñarte que efectivamente tendemos muy fácil. No mientas, dice la Biblia. Y nacemos con esa tendencia. Se nos hace tan fácil mentir. Pero cuando llegamos a Cristo ya nunca mentimos. Híjoles, ojalá fuera así. Pero a veces, o sea, casi nunca miento. Pero si las circunstancias se dan, tal vez llegue a mentir. Una mentira piadosa, lo cual sabemos que no existe eso. Una mentira que justifique para librarme de algo, para no provocar algún problema mayor. Pero Dios dice: no mientas. ¿En quién confiamos? ¿En mi gran inteligencia para manejar la situación, o confío en el Señor, que Él se va a encargar de los asuntos? A veces he pensado esto: yo soy un ciudadano de los cielos, voy a ir para allá, necesito conocer cómo se vive allá, y aunque todavía no esté en esa eternidad, ya estoy en el reino de los cielos. Pensemos esto: el reino de los cielos, aquí en la tierra, Jesús vino y estableció ese reino, que todavía sigue aquí el príncipe de la potestad del aire, que aún sigue siendo Satanás, no ha terminado de soltar, no quiere soltar. Pero nosotros ya somos ciudadanos allá. Si fuéramos, imagínate que nos invitaran a un país, que te invitaran a un país, o que te llevara, tuvieras que irte a vivir a un país con hábitos muy raros, muy diferentes a los que estás acostumbrado. No sé, el otro día escuché que en Arabia, por ejemplo, una manera de agradecer, decir que te gustó la comida es eructar. No sé si sea cierto o no, pero yo agradezco mucho la comida aquí de mi esposita. No es cierto. Más bien no estoy acostumbrado a eso. Pero imagínate que así fuera y sabes que allá es de buena educación, ¿no? Pues igual aquí empiezas a prepararte y a la comida pues te tomas tehuacán o algo para poder ir practicando y poder eructar y llegar allá listo. Necesitas conocer los hábitos de donde vas a ir y no para que nada más los vivas cuando estés allá. ¿Por qué no empezarlos a practicar aquí? Y que la gente vea realmente cómo es el reino de los cielos. Que la gente pueda decir, ok, me interesa, ¿cómo le hago para obtener un boleto e ir al reino de los cielos? Y entonces puedas hablar. Sé que habrá gente que no le interese, pero algunos, tal vez viendo de a ti, algunos viendo tal vez tu conducta, tal vez un día dejen de poner tu carro hasta adelante, reciban a Cristo y digan, vamos a convivir bien. En las enseñanzas de las semanas pasadas, en que se habló del papel de la esposa, del papel del esposo, estuvieron alrededor de Efesios, en Efesios básicamente, Efesios 5. Pues sigámonos en Efesios. Para hablar de los padres, vámonos al verso 4. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice, vosotros padres. Padres, la palabra en griego realmente es la palabra pater, que tradicionalmente se usa así para referirse al varón, al patriarca, al ancestro. Pero aquí dice padres, y yo quiero que lo entendamos así. La responsabilidad realmente viene de nosotros, varones. Somos la cabeza de la familia. Quien tendrá que dar cuentas a Dios de mis hijos, yo entiendo, voy a ser yo como padre. Sin embargo, creo que también el que diga padres no excluye a la esposa. A final de cuentas también, la esposa y el esposo son uno solo. A final de cuentas, la esposa es la ayuda idónea. Es decir, no podemos decir, esto es asunto nada más del papá. Es un asunto que ambos debemos tomar. Pero la responsabilidad, la cabeza, la guía, viene del esposo, viene del varón. Y ustedes, papás, ustedes, padres, no provoquen a ira, no exasperen, dicen otras versiones, a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación, dice, ¿de quién? Del Señor. El Señor. O sea, es algo bien importante en mi vida, en mi labor como padre, sigue siendo algo fundamental, algo súper importante. La palabra en griego es kurios, por si tienes la curiosidad, es Señor significa. Pensemos tantito, de todos los mandamientos que hay en la palabra de Dios, de todas las instrucciones, ¿cuál es el primero y más grande? Ustedes lo saben, exactamente, ama a Dios, eso es lo más importante. Todo tiene que ver, mi vida, mi nueva vida que tengo en Cristo, soy una nueva criatura si estoy en Cristo. O sea, Él es el centro de mi vida, Él es mi guía, Él es lo más importante, mi vida gira alrededor de Él. Les decía, Cristo vino y modeló, nos modeló cómo es Él, esa imagen y semejanza para que pudiéramos nosotros ser así también. Dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas. Nosotros fuimos creados Así que fuimos creados ¿para quién? Para Dios, para Él, para Cristo. Mis hijos fueron criados ¿para quién? Para Él. Ahora, mi tarea es criarlos. Ya aplicados en el griego es la palabra ectrefo, si te interesa. Pero criar significa, esa palabra ectrefo significa llevar a madurez. También puede significar nutrir, crecer. No olvidemos, nosotros nacimos pecadores. Todos los que estamos en este cuarto nacimos pecadores. Nuestros hijos también nacen pecadores, muertos espiritualmente, guiados solo por nuestra carne. Todas las decisiones, todas las actividades que hacemos en la vida son guiadas por nuestra carne. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Igual que yo, mis hijos nacieron pecadores, guiados por la carne. La carne no nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Mi carne busca agradarme a mí mismo. Yo soy el primero. Y después de mí, pues yo también. Y otra vez yo, y yo. No sé si se los dije la vez pasada que estuve por aquí, pero como dice Pablo, para ustedes es seguro escucharlo. No, es cierto. Es que yo le digo a los adolescentes que el himno de la carne o el himno del mundo es la Macarena. La Macarena dice: dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Ajá. Y eso es lo que, así, la verdad, así vivimos, buscando agradarnos a nosotros. Nuestros hijos nacen pecadores y nuestra tarea es llevarlos a que maduren. Nacemos pecadores, mis hijos nacieron pecadores. El punto importante es cómo moriremos, cómo van a morir ellos, como pecadores condenados o como pecadores redimidos. Me interesa que mis hijos vayan al cielo conmigo. No me voy a poder llevar nada al cielo cuando me muera, más que a mis hijos. Si yo los preparo a ellos para que entiendan que son pecadores, que necesitan arrepentirse, que necesitan recibir a Cristo, sé que van a estar un día conmigo en el cielo. Dice el Salmo 127, en el verso 3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas, dice el verso 4, en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas, saetas son flechas, como flechas. Dios me ha dado esta herencia, Dios me ha dado estas flechas para que yo las prepare. Pensemos en este valiente al que se refiere el Salmo. Algunas versiones dicen el guerrero. Puedes pensar, alguien que necesita unas flechas, alguien que tiene, va a usar unas flechas. En esta época, ¿a qué tienda de deportes iría a comprarlas? No había. Necesitaba preparar esas flechas. Dios nos ha dado estas saetas, estas flechas, y como padres nosotros somos responsables de prepararlas, asegurarnos que la vara esté derechita, que la punta esté bien robusta para que pueda impactar cuando den el blanco, que las plumitas estén bien colocadas para que pueda mantener la dirección todo el trayecto. Alguna ocasión alguien me decía: ah, ¿no eran de adorno las plumitas de atrás? No, eran para darle la estabilidad y pudieran llegar hasta donde pretendemos que den. Yo debo pensar, ok, mi padre me dio unos hijos, unas flechas que yo debo preparar, porque me interesa que den en el blanco. ¿Cuál es el blanco al que quiero que den esas flechas? Cristo. Eso es lo que yo entiendo. Sé que algunos padres en el mundo, en la Macarena, se busca que nuestros hijos, prepararlos para que el blanco el que den es que ellos sean grandes profesionistas, que se realicen, que sean multimillonarios, que sean famosos, que no sé, cosas así. Cada quien en el mundo tiene blancos a los que quiere dirigir a su hijo. Pero yo te recomendaría, si el blanco al que quieres dirigir a tu hijo es Cristo, no nada más tú la hiciste, sino Él ya la hizo también. Si aparte de eso hay una preparación académica, hay un premio Nobel, hay un, no sé, reconocimientos en el mundo, algo no importa, mientras Él vaya hacia Cristo, Él sabrá manejarlo, Él sabrá usarlo. Si hay riquezas económicas, qué padre, y si no las hay, qué padre. A fin de cuentas, todo es de Él, del Señor. Entonces, creo que debemos enfocarnos y hacia dónde queremos llevar estas saetas, hacia dónde quiero que vayan. Y vamos a hablar entonces cómo le hago para preparar estas flechas que Dios me ha dado. Que aprovecho para hablar de... A veces pensamos que quizá como hijo, algunos de aquí tienen hijos recién nacidos, pequeñitos, y la verdad son tan padres. Claro, no te dejan dormir, pero son tan padres cuando estás dormido. Y platicaba ahorita con Coyote, pero yo ya soy abuelo. Y como abuelo tienes ese privilegio, puedes tomarlos, disfrutarlos y todo, y entregarlos. Ya, es padre, los disfrutas mucho. Pero como hijo, como padre, perdón, a un hijo tienes la responsabilidad, insisto. Y van creciendo los hijos, la saeta, vas viendo qué padre está. Pero llega una etapa en su vida que le llamamos adolescencia. Y de repente vienen los... ¿Y qué le pasó? ¿Quién me lo cambió? Yo quiero animarte a pensar esto. Yo tengo un hijo adolescente. Tuve dos hijas adolescentes. Y la verdad, yo te podría decir, a mí me parecen mitos esto de la adolescencia. Hay muchos mitos realmente acerca de la adolescencia. Un hijo que desde chico está preparado bien para ir en la dirección correcta. No a vivir una religión, una religiosidad, no. Sino a conocer al Señor realmente, va a llegar a esta etapa de la adolescencia bien preparado. Y sí, va a pasar por los conflictos, o cómo llamarle, las características que hay por el hecho de estar en la adolescencia, pero va a poderse mantener en la dirección correcta. Que por cierto, adolecer, adolescente, mucha gente piensa que viene de la palabra adolecer, de que careces de algo o una cosa así, pero la verdad es que es con SC, adolescente. Y viene del latín adolescere, un verbo en latín que lo que significa es crecer. A un adolescente, créeme, no le falta nada, al contrario, le sobra ingenio, le sobra energía, le sobra inventiva, le sobra un montón de cosas. Lo que necesitamos hacer es seguirlos encauzando en la dirección correcta. Simplemente está creciendo, está pasando por etapas en su vida en que hay una sacudida en ese crecimiento. Yo digo que son como las enredaderas. Una enredadera se dedica a eso, a crecer. Y los adolescentes debemos dejar que crezcan. A una enredadera no le impides que crezca, la dejas que crezca. Lo que haces es le pones la guía para donde quieres que crezca esa enredadera. Y puedes poner esa guía, la puedes poner inclinada, y así se va la enredadera. La puedes poner vertical, la puedes poner acostada, la puedes poner en espiral, y la enredadera va a ir siguiendo. Pongámosle la guía a nuestros chicos adolescentes desde niños, y que se sigan encarrerados en la adolescencia en la dirección correcta. Ok, nada más era un paréntesis. No tengas miedo a los adolescentes. Son, a mí me encantan los adolescentes, ya sea en adobo, asados o... por si quieres mandar al campamento a alguno. Dice que, por cierto, también el pasado de ese verbo adolescere, que es crecer, ¿sabes cuál es el pasado? Adulto. Adulto es el pasado del verbo adolescere. Un adolescente está creciendo y llega un momento en que ya creció, ya terminó de crecer y es adulto. Recuerda Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere adolescente, joven, maduro, viejo, no se apartará de él. ¿Hacia dónde lo estás encaminando de niño? Yo creo que podrá seguir ahí después, en la adolescencia. Instruye al niño en su camino, pero si ese camino en que le instruyes cuando es niño no es hacia el Señor, no es imposible que el Señor lo vuelva a tomar y lo lleve en la dirección correcta, pero tú no hiciste la tarea. Tu responsabilidad era esa, llevarlo en esa dirección. Si tú no lo haces, ok, el Señor lo hará, pero lo mejor es que le demos buenas cuentas de lo que Él nos ha dado. Así que leíamos entonces en Efesios: críalos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina es la palabra paideia, que significa instrucción y corrección. Necesitamos instruir, corregir a nuestros hijos. A veces la disciplina nos suena que nada más es vara y castigos y cosas así, pero incluye la instrucción. Necesitamos paideia. No sé si hayas escuchado antes ese término. Es traducido como disciplina. Hay jardines de niños que así se llaman, ¿no? Paideia. Y te suena bonito, y dices, oh, qué bonito, paideia. Pero si es disciplina, quizá algunos papás dirían, no, mejor lo llevo a otro jardín de niños donde no los disciplinen. Pero los niños necesitan instrucción y corrección. Y hablando de escuelas, es importante entender, una escuela no está mal, pero si la escuela va a apoyar lo que es mi responsabilidad, si yo me convenzo que quiero llevar a mis hijos hacia Cristo y los decido meter en una escuela que tiene fama, que tiene muchos recursos, que los, no sé, quién vaya en esa escuela, los hijos de fulano van ahí, pero en esa escuela no me permite, no le permiten a mi hijo hablar de Cristo libremente, ya sea jardín de niños, primaria, secundaria, lo que sea, yo lo consideraría. ¿Es la escuela donde quiero tener a mis hijos? Van a estar mucho tiempo en la escuela escuchando, muchas veces, créanmelo, no nada más no hablar de Cristo, no hablar de Dios, sino hablar en contra de, enseñando como algo seguro, como una cosa, silenciando mentiras como si fueran verdades. Por ejemplo, la evolución. Yo no creo que mis hijos necesiten ser adoctrinados en esa fe. Que la conozcan, que existe esa teoría, qué padre. Pero que no los tengan dándoles y dándoles y dándoles, y que les estén diciendo es que la evolución es ciencia y ese es un hecho comprobado y no sé qué, cuando no hay tal cosa. O sea, ni es ciencia, ni es, no hay comprobación científica de eso. En serio. Vayan al campamento y ahí vamos a platicar de eso. Háganse como niños, adolescentes, y platicaremos de eso. Pero en fin. Pero la escuela, si la escuela va a apoyar lo que yo en casa he iniciado, yo como padre, insisto, soy el responsable, la guía, la cabeza, hacia dónde quiero llevar a mis hijos, y quiero apoyarme de alguien, ok, la primer apoyo obviamente me ayuda idónea, pero si por alguna circunstancia tampoco pudiera hacerse así, ok, busquemos un grupo de personas que nos puedan apoyar para llevar a nuestros hijos en esta dirección, pero no para pasarles la responsabilidad a ellos. La responsabilidad sigue siendo mía como padre. Necesitamos, por ejemplo, en 1 Timoteo 3:4, características que sé que está hablando de obispados y diaconados, etcétera, pero lo vi y dije, ok, esta parte aplica a mí como padre, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, los hijos son bien importantes para Dios. O sea, los incluye que quieres estar sirviendo en la iglesia. Hey, ¿y tus hijos? Son herencia que yo te di. Atiéndelos a ellos. En Hebreos 12:5, a partir del 5 al 11 vamos a leer, dice: ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, esos padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que la disciplina es importante. Dios nos disciplina. Disciplinemos a nuestros hijos. En el mundo se habla de no, o sea, no sé si sigue esta onda ahorita, pero cuando yo tenía a mis hijos chiquitos, me acuerdo que había mucho esta onda de no les digas que no, los vas a traumar. Y había escuelas de un sistema en el que se les dejaba hacer lo que se les pegara la gana a los niños. O sea, que ellos mismos descubrieran y fueran, que no los inhibiera yo, que no los cohibiera, que les permitiera libertad. Pero yo digo, no manches. Si el corazón, ahora lo digo, en aquel entonces yo decía, qué padre está eso, y que mis hijos hagan lo que quieran. Pero yo no conocía al Señor. Pero ahora, sí entiendo. Con mi hijo, el adolescente, ahorita él sí le tocó que yo ya pudiera conocer al Señor y entender, si dejo que haga, que viva de acuerdo a su corazón, ¿sabes para dónde se va? Si yo dejo que mi hijo solito, sin guía, él vaya buscando para dónde jalar, qué hacer, no los limito, al contrario, les doy experiencias y todo, pero guiado, yo soy quien los guía, no los dejo ahí a ver, vengo dentro de 5 años a ver cómo van y... O sea, yo los voy guiando desde chiquito en la dirección que quiero que vayan. Entonces yo debo como papá primero tomar esa decisión. ¿A dónde quiero que vayan mis hijos? ¿Quiero que vayan al cielo o no? Y no hay más que una manera de ir al cielo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que si es necesario, y seguramente lo es, corrige a tus hijos, disciplínalos. Está la amonestación también, que es la palabra nocesia, que es corrección para formación, es advertencia. O sea, necesito instruir, corregir, amonestar, advertir a mis hijos. No le... Dice Proverbios 3:11 y 12: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige no significa que todos los días a las 5 de la mañana llegues con la vara y le des, sino desde que está chiquito. Desde que está chiquito, empieza a llevarlo. Recuerda, nació pecador. Necesitamos trabajar en eso. Pastorear el corazón de nuestros hijos. Hay un libro del pastor Ted Tripp que así se llama: Pastorea el corazón de tus hijos. Insisto, en el mundo te dicen no. Y luego, como vamos a hablar otras cosas que dice Proverbios. Proverbios 22:15: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Así nacimos. La necedad está en nuestro corazón, mas la vara de la corrección la alejará de él. Yo no sé, ya los chicos se bajaron, se fueron, ¿verdad? Los niños, los adolescentes, porque la palabra vara, uy, así provoca en algunos, e inclusive en algunos papás también. La palabra vara puede provocar, ¿qué te pasa? Eso es salvaje, eso es primitivo. Esta semana escuché a un señor en el radio dando así sus consejos acerca de la educación y sabes que no, ya hay que dejar eso de golpear a tu hijo, eso deja, ya no lo hagas. Ay, que yo, pero la Biblia me dice que la vara corrige a mi hijo, que aleja la necedad de su corazón. Creo que necesitamos entender simplemente correcto qué es la vara. O sea, ya sea, es un palito. No, la vara realmente, piensa, es la corrección que tenemos que aplicar a nuestros hijos porque los amamos y queremos enderezarlos, llevarlos en la dirección correcta. La vara no es un privilegio que Dios me dio para descargar mi ira. Jamás des vara a tu hijo si estás enojado, si estás enojada. Lo que vas a estar haciendo es descargar tu frustración. No lo vas a estar corrigiendo. No lo vas a estar a él llevando a la dirección correcta. Lo vas a estar apartando de ti inclusive. Es tan padre, me han platicado historias de niños que saben que hicieron mal, platican con el papá y sí, papito, niños chiquitos, sí, y el mismo niño va por la vara. Pa, necesito que me corrijas. Voy. Él necesita primeramente tu hijo saber qué es lo que es pecado. La vara es para eso, para corregir el pecado, no para corregir lo que a ti no te gusta. ¿Te ha tocado ver en la calle a mamás sangoloteando a sus hijos porque se cayeron? Y fíjate cómo caminas y no sé qué. Y les dan, ¿qué pecado fue eso? Yo me enfoco en eso, en el pecado que está en el corazón de mi hijo. Así nació. Eso es lo que me enfoco, es lo que quiero corregir. Si él está comiendo y tira el vaso de agua, ¿qué voy a hacer? Ok, pongámonos en contexto. ¿Qué tal si lo tira por accidente? ¿Le voy a dar vara? Pues que te den vara a ti también cuando tengas un accidente así. Oh, o sea, parejo. Es un accidente. Pero ¿qué tal si lo tira porque hace un berrinche y lo tira al propósito? El punto no está en si tiró el agua o no la tiró, aunque sea mantel nuevo o viejo, no importa. El punto está en su corazón. Debo enfocarme en eso, en el corazón de mi hijo. El libro este, pastorea el corazón de tu hijo. No nos enfoquemos en la conducta. Entendamos la conducta meramente como el reflejo de cómo está su corazón. Y que, por cierto, aplica a nosotros adultos también. ¿Cómo te comportas? Me ayuda a entender cómo está tu corazón. O te ayuda a ti, a mí no. Me preocupa, pero a ti, ¿te das cuenta? ¿Cómo reaccionas? Ay, ya pusieron mi carro hasta adelante. Pero luego digo, bueno, el Señor te dice, hey. Si nos enfocamos en la conducta del niño, si yo le doy vara porque para corregir su conducta, su corazón va a seguir mal. ¿Me explico? Voy a ser un niño que se deje llevar. Es decir, va a aprender. Esto tengo que hacerlo así, porque si no, mi papá me va a dar vara. Pero cuando no me vea mi papá, puedo hacerlo. O sea, no le termina de entender. Esto es pecado. Esto no le agrada a Dios. Me debo enfocar más en esa dirección. No rehuses, dice Proverbios 23:13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol, del infierno, del lugar de los muertos. No rehuses corregirlo. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Un señor me decía que su mamá cristiana, así les decía, ven, te voy a dar tu sabiduría. Y órale. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Dios dejó en su palabra esto: corrige, disciplina y usa la vara. Ahora, mi experiencia fue esta. Con mis hijas no usé la vara, porque cuando yo recibí a Cristo ya eran mayorcitas. Pero al pequeño, ni modo. Yo no sé si tuvo suerte de nacer con un papá ya cristiano, casi. Yo recibí a Cristo cuando él era un bebé. O no fue buena suerte, porque ya sabía esto de la vara. Pero lo que yo hacía era, primero guiaba a mi hijo, sabía qué cosas no debía hacer. Es decir, si yo nunca le digo a mi hijo, no mientas, y él miente, entonces voy a sacar la vara, ¿sabes qué? La vara me la debo dar yo, porque yo debía haberle enseñado primero eso, no mientas. Y el día que mi hijo mienta, por ejemplo, hablando de la mentira, lo veo que miente, puedo usar la vara. Yo lo que hacía muchas veces era primero recordarle y platicar con él y decirle, voy a usar la vara, sí, para ayudarle a recordarlo. Y llegué a usar la vara, pero yo creo que puedo contar con mi mano las veces que usé la vara. Enseñarle a mis hijos, que es parte de la disciplina, y llevarlos en esa dirección, surtió el efecto que se necesitaba. Obviamente, chiquito y todo, él conocía o nos oía hablar del Señor, nos oía hablar de orar y esas cosas. Tengo una anécdota que me encanta de él. Estaba chiquito todavía, creo que de 2 años o algo así, y un día iba con su mamá en el carro. En aquel entonces todavía se podía sentar adelante, bueno, es decir, no estaba prohibido, y él iba adelante en el asiento, pero se iba como durmiendo. Y mi esposa le dijo, no te duermas, ya vamos a llegar, luego te tengo que cargar. Y entonces él se acomodó en la alfombra del carro y se recargó sobre el asiento. Y ahí se recargó y mi esposa le volvió a decir, o sea, después de un rato le dijo, ¿sabes qué? No te duermas, ya estamos llegando, no te duermas. Entonces mi hijo así estaba, nada más se enderezó y dijo, amén. Como si hubiera estado orando ahí, sabía cómo se hacía. O sea, él sabía. Entonces, yo creo que eso ayudó mucho a que nada más fueran 5 veces que tuve que usar la vara física. Pero la vara, entendamos, la corrección, eso lo tuve que usar muchas veces. A veces era, o sea, si nada más fuera no mientas, sería padre. Pero hay más cosas. Honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tus padres. Hay tantas cosas que él necesitaba aprender, porque él nació pecador, igual que yo. Él necesitaba ir conociendo cómo es realmente en el reino de los cielos. Necesitaba ir conociendo cómo es realmente el diseño de Dios, la voluntad de Dios. ¿Y quién se le iba a enseñar? Yo y mi esposa. Aprendimos que en la escuela donde iban en aquel entonces, no se los enseñaban. A los 3 años él entró a la escuela de Semilla de Mostaza, aprendió a leer a esa edad. Pero sabíamos que esa escuela iban a estar apoyando lo que nosotros queríamos enseñarles. No me iba a tener yo que adaptar a la enseñanza de la escuela. La escuela estaba muy bien adaptada a lo que yo estaba enseñándole a mis hijos. Ahí mismo, 2 versos adelante, Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrijamos a nuestros hijos. Voy de atrás hacia adelante en el versículo, porque ahora voy a llegar a la palabra parorgizo, que es lo que dice ahí, provocar a ira. No provoques a ira. No exasperes a tus hijos. Hay varias maneras en que podríamos provocar a ira a nuestros hijos. Limitándolos demasiado. Una sobreprotección excesiva. O sea, nuestros hijos necesitan libertad, también necesitan moverse. Yo tengo una imagen de la educación de los hijos o del trato con los niños o los adolescentes. Tengo una imagen de, recuerdo de niño haber visto caricaturas de ovejitas brincando y de aquí para allá y así me imagino a los chavitos. Y pienso esto, yo como cabeza en casa, como pastor en casa o de un grupo de chicos, me imagino a las ovejitas inquietas y si se quieren ir para un lado y para otro. Entonces yo debo ponerles límites. De aquí no te puedes pasar porque de aquel lado hay un despeñadero y te puedes caer. De acá no te puedes pasar porque allá vive la abuelita de Caperucita y el lobo puede... Es decir, tengo que poner límites. Y creo que esos límites tengo que cuidar, que no sean demasiado estrechos como para que tengan que en fila india, ni tampoco demasiado amplios como para que los pierda de vista y ya no sepa qué están haciendo, dónde están. Explicó, en el mundo están las dos posiciones extremas. Que se vayan, total. O bien no los dejamos hacer nada. Yo creo que ambas cosas llegan a... provocamos a ir a nuestros hijos. O sea, dejarlos demasiado lejos, les transmitimos el mensaje, pues no me importas. Tú no me importas. O sea, haz lo que quieras, allá tú. Tú sabrás. Sabrás cómo. O sea, si tu hijo tiene 18 años, pues sí, debería ya saber. Pero si tu hijo tiene 3 años, 4 años, ¿cómo vas a ver? Nacemos, insisto, pecadores. La obediencia, por ejemplo. Vamos a hablar, otro tema va a ser los hijos, pero bueno, voy a robarme tantito antes en Efesios. Dice, los hijos, la chamba de los hijos es obedecer. Pero ¿quién les va a enseñar a obedecer? Es mi chamba enseñarles a obedecer. No nacemos obedientes, o sí. Nacimos obedientes y en el camino se nos fue quitando, ¿no? Y nos volvimos pecadores. Obviamente no. Nacimos desobedientes. Mis hijos necesitan aprender obediencia. Para eso está la escuela. No, para eso estoy yo. Nosotros, padres. No olvidemos el contexto de Efesios, de lo que estamos hablando, de Efesios 6:4. Venimos desde Efesios 5. Sométanse unos a otros. Yo necesito así mostrar este sometimiento, sujetarme, criando a mis hijos, amarlos a ellos para llevarlos a Cristo, entendiendo que la paternidad, lo vimos, es un regalo de Dios. Y yo creo que entendiendo el tener hijos es un regalo de Dios, pero creo que también es un regalo de Dios tener la oportunidad de encaminar hacia Él las almas que ha puesto a nuestro cuidado. No manches, ¿por qué Dios nada más me los dio para que yo los alimentara y les diera comida y casa, etcétera, pero que pusiera otro? ¡Wow! Me escogió a mí. Dijo, tú quiero que lleves a estas flechitas hacia mí. Quiero que estas almas tú las prepares. Te las entrego pecadoras, sí. Ni modo, ustedes así lo escogieron. Pero regrésamela. Son de Él. Son todas las cosas, incluyendo a mis hijos, son para Él. Regresémoselos. No pensemos que mis hijos son mi propiedad. Mis hijos, Dios me los ha dado para prepararlos y puedan regresar con Él. Mi nieto, cuando nació, mi hija y su esposo, lo primero que hicieron fue eso: Señor, es tuyo, gracias por prestárnoslo para prepararlo. Queremos hacer esto, pero es tuyo. Este niño es tuyo. Yo sé, puede parecer agobiante, puede parecer difícil, pero vale la pena. El primer mes de vida de tu hijo no te deja dormir. Si pensabas que no era difícil, que no era agobiante, espérate al primer mes. Pero vale la pena. Vale la pena poder derramar lo que el Señor te ha dado, lo que has recibido de gracia, darlo de gracia. Ese amor con el que Él nos ha amado, ámalo, úsalo para amar a tu esposa, pero también a tus hijos. Y descansa, no nos ha dejado solos. Porque tampoco fue que ahí está, a ver cómo le haces, y ahí de ti si no regresa al cielo. No, Él mismo, Dios mismo nos ha dejado lo necesario para poder llevar a nuestros hijos a sus pies. A veces nos preguntamos, bueno, es que no hay escuelas para padres, ¿qué nos enseña a ser padres? Libros para ser papás, hay un montón. Vas a una librería y encuentras un montón, montones de libros de cómo ser papás. Cristianos también, libros cristianos, etcétera. Está padre, pero el mejor libro es la Biblia. Pasa mucho tiempo en la palabra de Dios y creo que vas a poder llevar muy bien en la dirección correcta a tus hijos. La palabra de Dios es algo que necesitamos usar para educar a nuestros hijos. El Espíritu Santo que nos ha dejado, usémoslo para ser guiados con su sabiduría y llevar a nuestros hijos. La oración, hagámoslo. Y disfrutemos ese viaje, ese camino. Que yo sepa, nadie se ha arrepentido en su lecho de muerte de haberles dedicado demasiado tiempo a sus hijos. Pero sí muchos se han arrepentido de no haberlo hecho, de no haber pasado tiempo con ellos, de haberle dado prioridad al trabajo, con el pretexto de que necesito dinero para poderle dar a mis hijos lo que ellos quieran. Mejor usa tiempo para darles lo que necesitan a Cristo, a un padre, a una madre. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel. Si alguien de aquí se llama Israel, le queda doble, pero si no, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué dijimos que era esto? El primer y más grande mandamiento. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Repítele a tu hijo esto, que él sepa que Dios es uno y Él es lo más importante en nuestras vidas. Necesitamos de Él, fuimos creados por Él y para Él. No desmayes. Colosenses 1:16. Ya lo habíamos visto, ¿no? Creo que es 16 o 24, ya perdí aquí la referencia, pero dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo. Lo que está escribiendo no es para papás, pero yo como papá te invito a que puedas leer esto como padre. Ahora me gozo, como si estuvieras hablando a tus hijos. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, por mis hijos, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Te imaginas decirle a tu hijo, es un santo? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ve, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, a todo hijo, a toda hija, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos mis hijos, a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dios no nos ha dejado solos. Luchemos, usemos la sabiduría. Si le das vuelta a la página, Colosenses 2 empieza diciendo: Porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes, y bueno, y por los de la Odisea, etcétera. Pero adelante dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Necesitas sabiduría para guiar a tus hijos? ¿Necesitas conocer cómo hacerle? Está escondido. Ese tesoro está escondido, pero ¿sabes dónde está escondido? Ve a Cristo, para que puedas llevar a tus hijos a Cristo. Necesitamos primeramente arrepentirnos. Ya no vivir como si no fuéramos ciudadanos del cielo. Ya no amoldarnos más a este mundo. Transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Ser padre es bien padre. Vamos a orar. Papi, gracias, gracias Señor, a los que nos has dado este privilegio de ser padres, Señor. Señor, totalmente inútiles, incapaces, Señor. Pero tú aún así nos has permitido, Señor, tener a nuestro cuidado la formación de un ser, Señor, que tú amas y que tú quieres que esté en tu presencia un día. Gracias, Padre, porque sí, somos inútiles, pero tú nos capacitas. Tú nos das instrucciones, Señor, y nos das la capacidad para llevarlas a cabo. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra, aplicar toda tu palabra en la formación de nuestros hijos. Aplicar, Señor, estos versos específicos que hay para nosotros, papás. No provocar a ira a nuestros hijos, disciplinarlos, Señor, amonestarlos. Ayúdanos, Señor, guíanos, danos fortaleza, danos sabiduría. Señor, ayúdanos a que recordemos doblar nuestras rodillas y orar por ellos y orar con ellos. Ayúdanos, Señor, a estar en tu palabra y llevarle este alimento a ellos también, Señor, a nuestros hijos, a nuestra esposa como varones, pero también como papá y mamá, llevar a nuestros hijos tu palabra, Señor, que sea el alimento, es el alimento, la leche espiritual no adulterada, para que por ellos crezcan para salvación. Gracias, papi, de veras, gracias, Señor. Y quisiera que todos los padres hiciéramos esto. Son tus hijos, de regresártelos a ti, Señor, saber que nos has dejado un tiempo, pero son flechas que se irán, que tendremos que dejar que salgan un día disparadas, y te rogamos que salgan en la dirección correcta hacia ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Llévanos con bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.